Entrevista.
7:44, ya lo habíamos dicho. Está con nosotros Sofía Barahona, la presidenta de la FEUC y vocera de la CONFECH. ¿Cómo estás, Sofía?
Muy bien, gracias, con sueño, pero feliz.
Bienvenida. Viene un simposio de chaquetas de cuero hoy día. Bueno, sí. También la de labores más bien.
En la moda.
Oye, Sofía, bueno, ¿cuál es el balance que se hace de la marcha de ayer? Estuve viendo algunas cifras. Ustedes dicen que fueron 80.000 personas, estudiantes secundarios y universitarios. Las autoridades hablan de 25.000. ¿Fue buena la convocatoria en el día de ayer o esperaban más?
No, fue muy buena la convocatoria, se mantuvo más o menos estable con respecto a la última, así que estamos bastante contentos, 80.000 acá en Santiago y 250.000 en todo Chile, así que obviamente eso habla también de que las demandas del movimiento estudiantil siguen vigentes, así que estamos conformes también con los resultados.
Y ahora se está poniendo más concreta la demanda, es fina la deuda, yo creo que es bueno a nivel comunicacional ya ir como centrando en una idea fuerza el tema, digamos. ¿Ustedes tienen de verdad cifras en esperanzas de que esto ocurra?
O sea, tenemos no solamente esperanza, sino que convicción de que estos cambios se pueden realizar durante este año, sobre todo con esta discusión de la reforma y también las elecciones presidenciales. Esperamos también que los candidatos se puedan comprometer con las demandas del movimiento estudiantil, pero más que el fin a la deuda, que es como la consigna principal de esta marcha, nosotros también establecimos otros cuatro puntos prioritarios que queremos que estén sí o sí en esta reforma y que tienen que ver con cosas que históricamente hemos demandado, como la gratuidad universal, que es prioritaria para el movimiento estudiantil, el fin al lucro, un marco regulatorio que garantice la calidad de la educación y que incorpore, por ejemplo, lo que es la educación no sexista, entre otras cosas que son para nosotros bastante importantes.
Sofía, y tú eres una de las que está endeudada con el CAE, ¿no? Porque estaba mirando tu fotografía acá de Twitter, dices, debo 30 millones, yo marcho el 9.
Sí, estoy
¿Cuál es tu caso? Porque de ver 30 millones tú tienes, no sé, 20 y tantos años.
Tengo 22, llevo 5 años en la universidad y tengo fondo solidario y el crédito comunal del Estado.
O sea, debes 30 millones ya en 5 años.
Sí.
¿Y eso cómo se paga? ¿Cuál es el desglose que hay para
adelante? Uno tiene que pagarlo, tiene un periodo de gracia que son aproximadamente 3 años y desde ahí tiene que pagar un porcentaje del sueldo eternamente, bueno, hasta 15 años
plazo,
sí. Pero eso también es una realidad muy distinta porque yo vengo de una universidad que probablemente me va a asegurar un sueldo estable, una buena calidad en el trabajo, pero esa no es la misma realidad que en otros compañeros de SFT y IP, por ejemplo, de universidades privadas que no tienen la misma calidad que la Católica.
Ya.
Entonces, así de problemática es la situación del endeudamiento en el país.
Y la postura tuya es que, y la postura de muchos, de acuerdo a lo que estuve leyendo, lo que pasó el día de ayer, es que se condonen estas deudas, ese es el objetivo mayor.
O sea, uno de los objetivos es la condonación de la deuda, pero como te dije anteriormente, por ejemplo, la prioridad del movimiento estudiantil siempre ha sido la gratuidad universal para todos. Y nosotros, el nuevo grito que se hizo ahora era que no queríamos más deudas para estudiar, queremos gratuidad universal.
Ya. Pero eso es para adelante.
Es para adelante.
Y los endeudados.
También lo que nosotros esperamos es que se generen propuestas por parte del gobierno para la condonación de la deuda, pero no es nuestro único punto importante, sino que también tenemos los otros que.
Pero ahí hay bancos de por medio. Eso es lo que hablábamos con Daniel Andrade también el lunes. Sí.
Claro.
El banco, digamos que un. No es el pequeño cotolengo.
No. Y de hecho, nosotros, por lo menos de los mínimos que estamos planteando en el corto plazo, también es que se saque a la banca privada de todo este sistema de créditos, porque son los más abusivos. O sea, llegan las tasas de interés de 6%, 9% sin ninguna regulación. Entonces, obviamente, eso genera más problemas todavía.
Y el nuevo CAE, perdón, Davor, pero el nuevo CAE, Sofía, lo nuevo que ha planteado la ministra, ¿no los convence tampoco?
Es que lo que plantea la ministra es otro sistema de crédito que sea estatal, pero ella no plantea que sea transitorio. Por ejemplo, nosotros creemos que tiene que haber un mecanismo transitorio mientras se avanza en gratuidad, que puede ser un crédito o una beca, porque obviamente nosotros no creemos que la gratuidad tiene que llegar mañana, pues somos personas responsables e inteligentes, pero lo que nosotros queremos también es que el ministerio se comprometa de verdad con una postura y que en 4 años más no nos vayan a decir no lo dijimos, pero no fuimos capaces de hacerlo.
Ya, pero el CAE se acaba el 2018 como se ha planteado en la última semana, ¿o ustedes creen que esa promesa es algo que no se va a poder cumplir finalmente?
Eso es lo que dice el ministerio, pero no han ingresado el proyecto de ley, entonces, como te digo, nosotros no tenemos la confianza que tuvimos hace 4 años cuando Michelle Bachelet se apropió de las demandas del movimiento estudiantil, porque hemos visto también la práctica que no se ha hecho tanto con respecto a lo mismo.
Y ayer algunos estudiantes los escuchaban sus vocerías, decían que la presidenta Bachelet le mintió al país. Sin embargo, hoy día uno mira las cifras y hay casi 200.000, un poquito más de 200.000 estudiantes estudiando gratis. ¿Por qué son tan duros con la presidenta Bachelet si por lo menos yo siento que ha prometido gradualmente lo que comprometió antes de iniciar el gobierno en el 2014?
O sea, lo que ella prometió cuando inició su gobierno fue que para el el fin de su periodo el 70% de los estudiantes iban a tener gratuidad, y actualmente tenemos el 17% de los estudiantes más vulnerables con gratuidad. Entonces, obviamente, es una diferencia bastante amplia con la que se planteó al principio del gobierno. Yo creo que nadie puede negar que la gratuidad, como se entiende ahora, beneficia a muchos estudiantes, porque existen estudiantes que actualmente no están pagando por estudiar, pero también creemos que se jugó un poco con la esperanza de las familias, porque todavía no tenemos un proyecto que asegure que el próximo año vamos a seguir con gratuidad. Tenemos un candidato presidencial también que quiere echar pie atrás a todo lo que...
Perdón, Sofía, el problema en la promesa del presidente Bachelet, ¿dónde ven ustedes la piedra de tope? Porque nunca las condiciones estuvieron más favorables que ahora para cambiar los sistemas políticos y hacer las grandes reformas, porque la presidenta Bachelet, siendo una mujer de centro izquierda, tiene un Congreso que es favorable a su coalición, tiene mayoría en el Senado y también en la Cámara de Diputados.
Claro, y eso de hecho también es lo mismo que nosotros pensamos. Si existiera real voluntad política por parte del gobierno de incorporar las demandas del movimiento estudiantil, esto se podría hacer. Pero actualmente no vemos la voluntad política, y de hecho uno de los planteamientos que nosotros hemos realizado desde hace unos días es que también este viernes la ministra sea la que ingrese alguna de las indicaciones del movimiento estudiantil, de las que presentamos hace un par de meses y también la semana pasada, porque o si no van a salir del debate porque legislativamente no se puede hacer. Entonces, lo que nosotros estamos planteando es que la ministra sea la que ingrese esas indicaciones y que se pueda dar el debate democrático también en esa instancia.
Ahora, la ministra, ¿está el horno para bollos? Como para eso, digamos, están los puentes bastante cortados, ¿no?
Sí, pero igual creo que ha mejorado la relación que ha tenido el movimiento estudiantil con el ministerio. Nosotros, por lo menos, tenemos la disposición al diálogo, hemos pedido reuniones, hemos presentado nuestras indicaciones, y obviamente esperamos un pasito más allá, que sea el compromiso real con estas propuestas, por lo menos que se discutan. O sea, que no se vete y no se acalle a los estudiantes en sus demandas.
Sofía, estamos en un año electoral y ya planteaste que hay un candidato que quiere echar pie atrás, pero ¿por dónde van tus gustos electorales? ¿A quién le tienes confianza que pueda seguir un camino en el cual se profundice la idea del movimiento estudiantil?
Mira, por ahora yo he visto poco y nada de las posturas de los distintos candidatos con respecto a educación, lo que me parece bastante preocupante, porque ha sido el tema que ha estado sobre la mesa hace ya más de 10 años, y en ese sentido obviamente yo no me voy a camisetear por ningún candidato que no sea capaz de ponerse los pantalones o las faldas con las posturas del movimiento estudiantil, así que ninguno me genera confianza hasta esta altura.
Pero ayer marcharon con Beatriz Sánchez.
Ella ellos se hicieron parte de la marcha del movimiento estudiantil, que tiene convocatoria abierta, pero eso no significa que el movimiento estudiantil vaya a tomar postura por ningún candidato, sea del conglomerado que sea. Y en ese sentido, si es que Sebastián Piñera quisiera venir a marchar con el movimiento estudiantil, podría hacerlo, pero no creo que sería tan bien recibido.
Y ahí van con dos guanacos, tres huáscar y cuatro zorrillos alrededor.
Sofía, ¿y ahí van a tomar una decisión como con fecho? ¿Finalmente cada federación va a decir yo apoyo a este candidato, a Carolina Goich, a Guille, a Osandón, al que aparezca?
Mira, por lo menos yo lo que veo es que el movimiento estudiantil tiene que mantenerse autónomo y no tomar postura por ninguno de los candidatos presidenciales. El deber del movimiento estudiantil es interpelar a los candidato y que ellos se camiseteen, como planteé anteriormente, con las posturas del movimiento estudiantil, pero nosotros no somos quienes para estar hablando en nombre de todos los estudiantes de Chile con respecto a un solo candidato.
¿Y hay algún mea culpa de ustedes como jóvenes dirigentes en el día de hoy? Porque en la campaña pasada, donde estuvo la presidenta Bachelet frente a Evelyn Matthei, el tema era educación, y ahora al parecer están debajo de la alfombra ese tema. ¿Por qué se corre tanto el cerco hacia otras demandas? ¿Tiene algo que ver con que quizá ustedes como dirigentes invisibilizaron estas demandas estudiantiles?
Mira, yo creo que el movimiento estudiantil hace bastantes autocríticas con el manejo que hubo, sobre todo los últimos años. Yo voy a decir que este año han habido avances desde el movimiento estudiantil, no porque esté yo ni los nuevos dirigentes, sino que porque también ha habido aprendizaje, por ejemplo en términos de violencia, las marchas, de ser suficientemente tajante en rechazarlo, también porque el año pasado las discusiones eran muy, a la interna se quedaban mucho en peleas chicas que no permitían avanzar, no se quería incidir tampoco en las discusiones que se estaban dando, y obviamente eso genera reticencia por parte de la misma ciudadanía, más allá de la clase política, pero creo también que este año estamos con nueva fuerza y nueva esperanza. Hemos manejado las movilizaciones de manera distinta, de manera más alegre, convocante, y obviamente eso también genera que el movimiento estudiantil cada vez recupere esa masividad que tenía hace bastantes años y que había ido perdiendo con el tiempo.
Estamos con Sofía Barahona, presidenta de la FEUC y vocera de la CONFECH. A propósito,
nueva vocera de la CONFECH.
Nueva,
sí. Nueva, si está.
Pero dije vocera de la CONFECH. Sí, pero nueva, pero brand new. Pero En ese sentido, bueno, te iba a preguntar precisamente por eso. ¿Está más alineada la Confecho ahora? ¿Está más ordenada también, o no?
Sí, o sea, más que ordenada, yo creo que existe mayor prioridad con la unidad del movimiento sí. estudiantil, y ese es uno de los objetivos que también los distintos voceros tenemos. O sea, independiente de que puedan existir diferencias a la interna, tenemos un objetivo común, que es que existan cambios estructurales en educación, y es allá hacia donde tenemos que apuntar. Obviamente, las discusiones democráticas que se dan en las distintas instituciones de educación superior son la base de todo lo que pasa en la Confech, pero creo que el rol de los dirigentes estudiantiles también va por manifestar esa, que en esa diversidad puede existir unidad con el movimiento estudiantil.
Excelente. Desde la FEUC, estaba leyendo acá en Mercurio que en el fondo, mira, lo que decía Andrés Bernasconi, académico de educación de tu universidad: siempre alego que la gente está dispuesta a dedicar 30% de su renta para un departamento y encuentra impensable pagar el 10% de su sueldo para su título, que es lo que le va a permitir la renta necesaria para el departamento. Bueno, es que ahí hay algo profundamente, porque, claro, habría que discutir si es un derecho a la educación, o sea, o no.
Claro, yo creo que comparar la educación con una casa es partir mal, de la base está mal. Pero también creo que nosotros desde el movimiento estudiantil siempre hemos planteado que somos toda la sociedad la que se tiene que hacer responsable del pago de la educación. Cuando hablamos de educación gratuita, sabemos que esa plata tiene que salir de alguna parte.
Claro,
y sí. Nosotros hemos propuesto desde reformas tributarias que salgan bien, desde impuesto al egresado, por ejemplo. Obviamente creemos que se tiene que hacer un aporte, pero ese aporte tiene que ser igualitario, no tiene que ser lo que te permite o no te permite entrar a la universidad, o lo que te va a permitir o no estar endeudado cuando salga. Y entonces, en ese sentido, si todos partimos desde la misma base y todos podemos aportar, por ejemplo, a través de los impuestos, obviamente no hay ningún problema con eso. Yo creo que se está confundiendo también lo que estaba planteando el movimiento estudiantil.
Sofía, y volver a lo que había antes, al Fondo Solidario de Crédito Universitario, que también lo escuchaba como propuesta en estos días, ¿es muy regresivo o es una buena fórmula?
O sea, eso es lo que está planteando por lo menos el gobierno, y es lo que existe ahora. Existe un Fondo Solidario, yo estuve con el crédito de Fondo Solidario, pero obviamente regresivo es lo que nosotros estamos planteando, porque no estamos entendiendo la educación como un derecho donde todos podamos aportar y donde nos hagamos corresponsables también de lo que le está pasando al otro.
Sí, es un poco lo que plantea también 2020. Educación 2020 dice un fondo solidario mejorado. Es bonita esa construcción igual.
Sí.
También hay que pagarlo en todo caso.
Sí, claro. Sí. Sofía Barahona, muchas gracias por venir hoy día.
No, gracias a usted.
No, y mira, despierta. La otra vez mataron a Pepe Auto y decía, ¿por qué me levantan a esta hora? Era en broma. Él lo dijo en broma, pero acá saltaron todo. Mucha suerte con lo que viene en este año. Gracias. Un año electoral clave.
Sí.
Y el momento de presionar. Entiendo que hay otra marcha a fin de mes, ¿o no?
El 25 tenemos otra marcha y el 1 de junio hay convocatoria a paro nacional.
¡Wow!
Así que todos participen y movilicen.
¿Y para el mensaje presidencial el 1 de junio van a estar en Valparaíso?
Vamos a estar en Valparaíso probablemente, o van a existir movilizaciones a lo largo de todo el país, pero también lo estaremos anunciando más adelante.
Ya, para el 21 de mayo, nada.
21 de mayo, nada.
Ya, celebra la Armada con tranquilidad.
Vamos a ver ahí el desfile. No, mentira. Muchas gracias por la invitación.
No, gracias Sofía, a ti por venir. Vamos a oír un nuevo corte y ya regresamos con más Amistad Cívica a la Jungla Rock and Pop.